Dicen los que le conocen que a pesar de los años persiste en él una gran obsesión, traducir el mundo en uno de sus muchos cuadernos. Hombre, yo solamente aquí difiero en una cosa, lo de a pesar de los años, pero si es un pimpollito, si es un pipiolo. ¿Quién es? Pues es José Luis Díaz Caballero, que nos visita hoy en el estudio de la tarde contigo. Yo no sé si me autoriza a dar su fecha de nacimiento. José Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, Ana.
Acércate un poquito más al micro. Otro. Escucha, yo todo el mundo que tiene menos años que yo, digo que es un pipiolo. Pero vamos, que desde el 79, o sea, que tampoco tienes tantos años.
Tampoco tengo tantos años. Bueno, eso dice mi madre.
Hombre, oye, eso ¿qué es esto de traducir el mundo en uno de esos muchos cuadernos?
Bueno, pues es una obsesión. Me gusta mucho viajar. Es una de mis pasiones. Y siempre viajo. Hay gente que viaja con una cámara de fotos y a mí me gusta viajar con un cuaderno y anotar todo lo que veo. Y es una forma, o es la forma que a mí me permite traducir lo que me genera un lugar, lo que me genera la gente con la que hablo, con la que comparto experiencias. Entonces es una forma de comprender lo que estoy viendo, lo que me sucede.
Bueno, eres abogado, eres escritor, presentas este jueves en Toledo en la librería Taiga, la librería de nuestro amigo Alberto, un libro que se llama 100 cruces arrastradas, una novela, va a ser a las 7 y cuarto de la tarde, lo repetiremos luego. Yo esto de repetir las cosas yo lo hago por mí, ¿sabes? Es puro egoísmo, porque como se me olvida...
A mí me pasa igual.
Seguro que nuestros oyentes tienen mejor memoria que yo. Y no es tu primer libro porque has tenido más incursiones en el ámbito de la literatura a través de los cuentos, de los relatos y, bueno, también participando en diferentes concursos y llevándote siempre alguna mención, cosa que está muy bien. Por ejemplo, el premio Caligrama en el 2017... el segundo premio Fray Luis de León de narrativa en el 18 y ahora vienes con este libro en el 2022, que lo sacaste en el 2022 y que se presenta el jueves en Toledo. Te lo presenta Carlos Rodrigo. Cuando tuvimos ese primer contacto a través de email, yo te dije, digo, niño, ¿y a ti quién te ha hablado de nosotros? Y luego, justo antes, nada, 10 minutos antes de que aparecieras por la redacción, estaba recibiendo un WhatsApp de Carlos Rodrigo diciendo, oye, si te apetece podéis venir. A ver, cuéntame, porque tú vienes de Aranjuez, cuéntame, ¿cómo nos has conocido? ¿Cómo son tus vínculos con Toledo?
Bueno, visito mucho la ciudad de Toledo. Me gusta mucho perderme por las calles. Como soy abogado, también visito los juzgados.
Ah, que son otra forma de visitar Toledo, ¿no?
Que son otra forma de visitar Toledo. Siempre me quedo en la frontera de la ciudad justo cuando llego. Pero cuando puedo, cuando tengo la oportunidad, me encanta pasear por Toledo. Creo que es una ciudad... bueno, voy a decir una obviedad. Es una ciudad histórica, preciosa, embriagadora. Y bueno, y os conocí, pues... por una maravillosa casualidad, por mis vínculos, por gente muy próxima a mí que conoce la ciudad, que os conocía, gracias a mi editor también y a Carlos, por supuesto, que bueno, pues para mí bien. Es un lujo y un honor que tenga el detalle de presentar conmigo esta novela el jueves.
Carlos escribe maravillosamente bien, ahora su columna está en el diario La Tribuna, y siempre aporta mucha mucha frescura, es muy sagaz, maneja muy bien la ironía.
Sí.
No, para nada es faltón.
Sí.
Y yo creo que es un hombre, como decíamos antiguamente, muy leído y muy viajado.
Y muy viajado.
Bueno, cuéntanos, ¿qué nos vas a qué nos trae 100 cruces arrastradas? Porque dice aquí la nota del editor. Nota del editor. El fétido olor que durante meses afecta a todo el país y la podredumbre de 100 cadáveres ocultos en el mar, se convoca a un consejo extraordinario de gobierno. Esto de los consejos extraordinarios a mí me da mucho miedo. Es demasiado actual.
Demasiado actual,
no es nada novedoso, pero cuéntanos qué es 100 cruces arrastradas.
Bueno, 100 cruces arrastradas es una novela muy especial para mí, porque nació en un momento complicado. Yo la escribí durante el confinamiento, los primeros 6 meses del confinamiento, por lo menos el primer manuscrito que luego se somete a pruebas y más pruebas y correcciones. Y nació de una idea que se me hizo obsesiva, no sé bien por qué, pero que era la de qué sucedería si el presidente de un país cualquiera, España o cualquier otro, un presidente imperfecto o con todas las imperfecciones que puede tener un político.
Ah, sí, hay presidentes imperfectos.
Hay presidentes imperfectos, aunque no lo parezca. Aunque nos hagan ver lo contrario, sí. Hay presidentes imperfectos. Uh-huh. Y bueno, la idea de que ese presidente imperfecto, pues por razones accidentales o extraordinarias, tuviera que enfrentarse de repente a una sociedad perfecta, una sociedad perfecta en el sentido ético, una sociedad culta, una sociedad comprometida, curiosa, con muchísimas ganas de conocer. Pues, ¿qué relación o cuál iba a ser o cuál podía ser la reacción de ese presidente? Pues esa idea se me hizo obsesiva. Dije, aquí hay una historia. Yo creo que de aquí podemos sacar algo. Uh-huh. Y 100 cruces arrastradas nace de ahí. Es una... bueno, no el editor, pero sí el mercado editorial nos exige ponerle una etiqueta. Se dice que es una novela distópica, pero en realidad es una fábula, es una hipótesis, ¿no? ¿Qué sucedería si pasara esto? Uh-huh. Si de repente
es curioso porque en esta semana, el jueves creo que fue, vino aquí otro pimpollo mucho más joven que tú.
Me encanta lo de pimpollo.
A presentarnos una novela también distópica,
sí,
una distopía de ciencia ficción. Pero que a pesar de que, como toda distopía, tenía una cara B,
sí.
Bueno, él decía que a pesar de todo era optimista. Y también estaba referenciada, sí, a una sociedad perfecta que lo consigue todo,
sí,
pero para conseguirlo todo tiene que pasar un camino.
Sí.
Entonces, esto de la distopía... mana ahora precisamente porque estamos en una sociedad tan particular.
Puede ser. A mí el género distópico como tal o la etiqueta no me gusta porque siempre se asocia lo distópico a lo apocalíptico. Uh-huh. Y en el fondo lo que hacemos muchas veces es analizar la realidad, darle una vuelta de tuerca a la realidad. Es decir, las novelas distópicas, no digo todas, pero sí muchas de ellas tienen un anclaje en histórico, vamos a decir así, muy concreto y muy actual. Pero sí, yo creo que ahora... Pero también diré lo siguiente, la distopía, por mucho que la retuerzas muchas veces, no gana a la realidad. A mí me ha sucedido, no con 100 cruces arrastradas, sino con una novela que escribí antes y que, bueno, pues por determinadas razones no se ha publicado, que sí abordaba el género distópico de una manera mucho más consciente y versaba sobre un hecho muy concreto y cada vez que encendía la televisión por las noches decía, no puede ser, el telediario me está ganando la novela, ¿cómo puede ser esto? Uh-huh. Y me levantaba al día siguiente y retorcía la novela, de, no, bueno, pues voy a llevarla al extremo, voy a exagerar. Y otra vez por la noche encendía el telediario y algo había pasado que hacía que la novela quedara fuera light, quedara mucho más edulcorada de lo que, uh-huh, la realidad me estaba ofreciendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, el género distópico tiene esa
sí,
característica.
Sí, muy curioso lo que estás diciendo, que podríamos traducirlo en que si Berlanga levantara la cabeza.
Sí, claro.
Porque muchas veces, efectivamente, a nosotros... Hace muchos años en la prensa se tenía la costumbre para el Día de los Santos Inocentes colar una inocentada,
sí,
como noticia.
Sí, sí.
Yo me acuerdo grandes inocentadas aquí en la ciudad de Toledo. Mira, ya te he dicho que es una inocentada, pero borra eso y te digo. El Ayuntamiento de Toledo va a preparar un servicio de palomas mensajeras para facilitar la comunicación entre los ciudadanos. Esto es una inocentada de los años 80.
Sí.
Pero ahora tú te lo creerías.
Absolutamente.
O sea, el problema es que las inocentadas ya no tienen su razón de ser porque muchas veces la realidad que tenemos es una inocentada. Y si vamos por lo inocente todavía, pero si vamos por las tragedias, sí, o sea, nos pasa de todo, ¿no? O
sí,
sea, por eso a lo mejor los escritores necesitáis de asumir otros géneros como la distopía, la ciencia ficción o incluso la novela histórica porque lo que está pasando no hay quien lo cuente.
Bueno, lo que está pasando, el problema de lo que está pasando es que es demasiado, demasiado real y demasiado vívido y es muy literario. Entonces ahí el escritor pierde su finalidad. ¿Qué podemos decir a un, no sé, pues a un espectador, a un a un radio oyente sobre lo que está ocurriendo, que, ¿en qué podemos aportar? ¿Qué podemos aportar? ¿Cuál es el valor añadido de un escritor cuando encendemos el televisor y lo que vemos es algo ya de por sí literario, exagerado, poético incluso, ¿no? Uh-huh. En todos los sentidos, en el sentido más lúdico y en el sentido más trágico. Entonces, intentamos abordar otros, bueno, no otras realidades, sino otros caminos para mostrar la realidad. Uh-huh. El género distópico es uno de ellos. A mí me gusta, por ejemplo, decir que esta es una fábula. Una idea que, bueno, que a mí siempre me ha seducido. Yo soy un lector acérrimo de José Saramago y a él le gustaba mucho jugar con las fábulas, con las hipótesis, con el qué sucedería si. Pero es obligatorio, porque si no, la realidad nos come. Nos come y el escritor o la función del escritor pues pierde en comparación con el poder de no sé, pues de un periodista o de un fotoperiodista, ¿no? Entonces uh-huh. Sí, estamos obligados a ser más imaginativos o más creativos.
Por ejemplo, ¿a quién se le hubiera podido ocurrir que un dirigente político sale de España en el maletero de un coche?
Por ejemplo. Por ejemplo.
O, yéndonos al otro lado, ¿a quién se le puede ocurrir que niños neonatos, niños prematuros, bebés neonatos, bebés prematuros, se mueren porque no hay corriente eléctrica en un hospital? Eso no, sí, sí. De eso no nos reímos, ¿verdad?
Sí, sí.
Pero está pasando.
Está,
¿no?,
pasando, sí. Eso
así
es.
Que, pero sois necesarios los escritores, ¿no?
Bueno, yo creo que sí. Yo creo que los escritores estamos obligados a traspasar esa primera capa de realidad, que es una capa muy superficial, para explicar lo que realmente sucede, o la razón o la causa de muchas de las cosas que suceden. Entonces, yo creo que la ficción sigue siendo necesaria y va a ser necesaria durante mucho tiempo. Pero claro, tenemos que asumir esa obligación de ahondar y de ir más allá.
Pero fíjate que tú eres abogado.
Sí.
¿De qué ámbito? ¿Civil, penal?
Derecho administrativo.
¡Uf! Yo...
Es el momento del bajón de la entrevista.
Sí, a ver cómo reconduzco yo esto. Mira que estaba diciendo...
Bueno, pero tiene un punto... Ojo, yo siempre
venga,
digo...
me vas a vender que sí. El derecho administrativo puede dar de sí para grandes guiones de películas,
no,
y de series.
Para
venga,
grandes
hombre.
Guiones, no, para grandes guiones no. Pero yo, por ejemplo, lo discuto mucho con mi compañero de despacho, porque... bueno, digamos que en el ámbito del derecho, el derecho penal, el crimen, lo delictivo, siempre tiene pues bueno, pues un no sé cómo decirlo, un prurito de extravagancia y de interés. Y el derecho administrativo tiene algo muy, muy particular, y es que interpretar las leyes nos obliga a los abogados a ser creativos. Y yo te puedo asegurar que muchas veces para defender determinados asuntos me ha tocado ser muy creativo, tremendamente creativo.
Bueno,
entonces...
Al final me vas a invitar a un juicio.
No, porque te aburrirías, pero en el... O por lo menos en los tipos de juicios que yo defiendo. Uh-huh. Pero es verdad que pleitear contra la administración, bueno, defender posiciones mucho más débiles que las que defiende la administración en ocasiones, pues tiene ese punto de atractivo. Uh-huh. A lo mejor no es tan llamativo como no sé, pues como un juicio en el que estamos discutiendo quién hizo qué, uh-huh. Pero interpretar las leyes e intentar seducir a un tribunal para que te dé la razón, sino para llevarla a tu terreno, por lo menos en términos argumentativos, tiene un punto... No es comparable con escribir una novela, ni muchísimo menos, pero tiene un punto creativo.
Bueno, tú sabes que a veces algunos jueces, a la hora de redactar sus sentencias, les dicen que son demasiado creativos y literarios.
Bueno,
no
pero...
sé si en derecho administrativo cabe eso, pero bueno, me estás convenciendo.
A mí me encantaría. Yo me encantaría utilizar las metáforas en una... Bueno, yo tenía un profesor de derecho que decía, señores, no se les olvide utilizar los recursos literarios cuando redacten una demanda. Cosa que parece impensable porque el lenguaje jurídico es muy, muy áspero, muy demasiado técnico. Y en ocasiones, los abogados lo que buscamos es seducir. Cuando seducimos a un tribunal, seducir en el sentido,
sí,
en el sentido jurídico, pues no estamos haciendo algo muy diferente que seducir a un lector. En el fondo es un tipo, es un, no sé, un magistrado o una magistrada que va a leer una demanda y que tiene que sentir interés. Y ahí el uso del lenguaje es muy importante. Entonces, bueno, hay una especie de zona común entre la literatura y lo jurídico que es muy interesante. No sé si he conseguido vendértelo, Ana, pero...
No sé, lo del juicio no, lo de la novela sí.
Está bien.
Lo de la novela sí, que voy a recordarlo, se presenta este jueves 23 de noviembre a las 7:15 de la tarde en la librería Taiga, sí. Que para quien nos esté escuchando y no la ubique, está al lado de la Avenida Europa.
Sí, sí, sí.
Y se lo presenta a Carlos Rodrigo. Veo aquí que has participado en muchos concursos.
Sí.
El premio Nuba, el premio Caligrama, el premio Fray Luis de León. O sea, que digamos que has empezado así. Es un buen camino el de los concursos, aunque no sea Sonsoles Onega.
Aunque no sea
pobrecita, es injusto la crítica visceral que se la hizo.
Sí, no, yo no puedo opinar porque no
he leído la novela. Yo no he leído la novela y la crítica la leí. Y sí. Hombre, yo creo que el papel del crítico tiene que estar un poquito más por encima, no quedarse en lo visceral.
Yo también, soy, me gusta mucho la crítica literaria. O sea, de
sí,
hecho,
pero sobre todo que la gente que se ciña...
Claro.
Letrado, limítese a la cuestión. Pues sí. Si diría crítico, limítese al libro.
Sí, lo que pasa es que yo creo que con el Premio Planeta hay un ensañamiento muy grande de un tiempo a esta parte, porque se ha catalogado el premio como algo muy comercial, como un factor dentro de una idea de mercado editorial o de marketing publicitario, pues que está muy alejado de la literatura, y en ocasiones no es así. Yo creo que el Premio Planeta, bueno, es verdad que pues que ha tenido sus picos, sus subidas y bajadas, como cualquier premio en cuanto a la calidad literaria, pero claro, la labor del crítico estudio... A mí me gusta mucho la crítica literaria. Yo publico artículos de crítica literaria en la revista Zenda. Y hombre, el crítico debe ser lo más objetivo posible. O sea, cuando es objetivo, la crítica nunca puede ser.
Honesto
y sobre todo no ser destructivo. Es decir, cuando una crítica tira de demasiados adjetivos solo porque alguien es quien es y porque ha recibido un premio determinado, pues hombre, se está siendo bastante injusto.
Sí.
Entonces.
¿Tú te vas a presentar al Planeta?
No está en mi horizonte, pero vamos, si cabe la posibilidad, si alguien del Planeta me lo...
Escucha, pues si te presentas al Planeta y lo ganas, tienes que venir aquí.
Hombre, pero eso cuenta...
Pero yo no voy a andar llamando al Planeta.
No, yo te llamo por teléfono,
oye, que te vengas para acá, ¿eh?
Es más, la primera que vas a ver en qué gana el Planeta vas a ser tú, Ana, te lo digo yo.
Cuidado que queda grabado, ¿eh? Queda grabado. Bueno, pues... No, pero a lo que íbamos, está bien esto de participar en los concursos y en los premios, muy bien, ¿no?
Es una forma de ganar visibilidad.
Y está bien que sean convocados.
Y está bien que sean convocados. Las administraciones hacen muy bien en promover la literatura a través de los premios. Las editoriales, dan a conocer voces nuevas que están... fuera del circuito literario tradicional o comercial, y eso pues bueno, nos da la oportunidad a muchos de meter la cabeza, que es lo más importante para ir ganando una audiencia, una comunidad lectora, y a mí me parece muy bien. Muy bien.
Como has venido aquí a hablar de tu libro y nos quedan apenas 5 minutos, no quiero yo que... como lo publicas en el 2022, ¿no?
Sí.
Con lo cual ya tiene una trayectoria... Ya ha habido gente que lo ha leído, independientemente de que antes de publicarse seguro que se lo diste a amigos y tal. ¿Qué es lo que te han contado de tu libro?
Pues de momento, y esto lo digo completamente en serio, las críticas que he recibido son buenas.
¿Qué te dice la gente?
La gente dice que es una novela muy poética y que para tratar un tema político... digamos que dentro de ese contexto un poco distópico o de fábula, pues que tanto el lenguaje como el hecho de abordar temas secundarios como las relaciones matrimoniales, la relación entre padre e hijo, la maternidad, la paternidad, la idea o la construcción personal, la ambición, ¿no? Para esos temas secundarios están muy bien tratados en la novela. Dice que es una novela que más allá de la hipótesis que plantea, habla también de inmigración, Habla del problema de la inmigración, habla de los ejercicios, del ejercicio del poder, muchas veces arbitrario, alrededor de temas que nos tocan muy de cerca. Entonces es una novela, según me dicen, porque uno, el escritor pierde la objetividad cuando tiene que hablar de ella y le cuesta mucho. Más allá de presentarla, le cuesta mucho ser objetivo, pero es una novela muy, muy amplia y sobre todo muy poética. Y que sea poética, a mí que me gusta la poesía, que soy, no escribo poesía, pero me nutro de ella, porque es muy difícil, porque le tengo un respeto tremendo. Uh-huh. Eso sí, y desde aquí lo recomiendo, quienes pretendan escribir prosa o novela, no pueden nunca abandonar la poesía, más allá de que se escriba poesía o no. La poesía da un sentido, te da un sentido y una noción de la palabra, del sonido, del verso, de la métrica, que es bellísimo. Y dicen que es una novela muy poética, y si lo dicen, para mí es un halago.
Bueno, pues caballero, ha elegido usted el lugar adecuado para esta entrevista, porque aquí tenemos un programa de libros,
sí,
que se llama Todo están los libros, que hace nuestro queridísimo Víctor Martín, que es mucho más guerrillero que tú con el tema del Premio Planeta, pero bueno, Víctor es así. Y tenemos un programa de poesía que se llama Tarde de Poesía, que hacemos con Jesús Maroto, que es un gran poeta de aquí de Toledo. Así que está usted en el elemento adecuado para que esta no sea la primera, para esta que esta que ha sido la primera vez que visita nuestro estudio no sea la última.
Pues sí,
que sea todo un éxito esta novela. ¿Cómo se llama el presidente?
No tiene nombre. No, me ha preguntado
con,
mucha gente.
¿Con imperfecto gente, tiene bastante?
Con imperfecto tiene bastante.
Se llama... ¿Pero te refieres a él como el presidente imperfecto?
No, todo el mundo, quien lea la novela sabe que el presidente es imperfecto, pero se llama presidente.
Presidente, más, con mayúscula.
Claro, eso es para, lo hice para no tener que poner nombres y para que la gente le pusiera el nombre que quisiera.
Escucha, y el escenario, porque hablamos de distopía, pero la distopía puede ser en un escenario de 30, 40 años vista o puede ser en el momento... Es ahora, ¿no?
Es ahora, sí. La hipótesis que la planteó... Por eso, cuando hablamos de distopía, de algo muy lejano...
Claro,
no,
es que es ahora. Imagínense que...
Imagínense que ahora sucede esto.
Sucede esto, ¿no?
Que un presidente
antes
imperfecto...
Has hecho
esto.
Mención a José Saramago cuando entramos en pandemia.
Sí.
¿Te acuerdas que había dos libros de cabecera? Sí, La peste de Albert Camus y El ensayo sobre la ceguera.
El ensayo sobre la ceguera, sí.
Yo La peste no la he leído. El ensayo sobre la ceguera, sí. ¿Tú la has leído?
Sí.
Tú sabes que ese libro hay gente que no puede leerlo. O sea, no, o sea, las 10 páginas, yo me ha pasado con amigos que son buenos lectores. Y dicen, no puedo.
Ahí, pues hay una continuación, que es el ensayo sobre la lucidez, que es la continuación del ensayo de la ceguera. Y es bellísimo. Yo creo que...
Pues por eso que cuando, por lo que decíamos de que la realidad supera la ficción o te fastidia todas las mejores historias que tú creías que tenías en tu cabeza y luego pones el telediario y dices, ay, ya me la han pisado.
Eso para un escritor.
Cuando
es
Saramago
horrible.
Escribe ensayo sobre la ceguera.
Sí. Jamás pensaría,
jamás pudo pensar que llegaríamos a la pandemia, que en el fondo también fue una ceguera, sí.
Sí, fue una ceguera de otro tipo o ligeramente distinta a la que describe Saramago, pero una ceguera en el fondo.
Pero en el fondo todo lo bueno y todo lo malo que salía en el ensayo sobre la ceguera salió también en la pandemia.
Sí.
Bueno, pues José Luis.
Si me permites decir una cosa, Ana, y es, yo a lo mejor no está bien que diga esto, pero yo cumplo años el viernes.
¿El viernes?
Entonces, me encantaría, si alguien quiere venir o alguien puede venir a la presentación y me quiere hacer un gran regalo de cumpleaños viniendo, pues yo
agradecidísimo. Vale, o sea, que vamos al cumpleaños y encima le cantamos cumpleaños feliz, ¿no?
Por favor.
Pues mira, hoy es un día, ¿verdad? Está aquí nuestro compañero Roberto, que, pobrecito, nunca le mencionamos. Es operador de cámara y es nuestro community manager, a la vez que Teresa. Cuando vean esos vídeos que salen en Instagram, los ha hecho él. Que hoy hemos dado también un buen regalo de cumpleaños a otra compañera, ¿verdad? Realmente...
Lo he escuchado, cuando estaba en la redacción esperando,
bueno,
lo he escuchado.
No te imaginas. O sea, esta compañera lleva 10 días trabajando con nosotros, ¿no? Y hoy ha sido su cumpleaños, ha traído unas pastas y nosotros... Hemos hecho que fuera una convocatoria de prensa con Israel González, ¿no? El cantador de Corral de Almadén. Digo, es un regalo de cumpleaños que te teníamos preparado para ti. Así que el día no ha empezado tan mal, como decía yo al principio.
No ha empezado nada mal, claro.
Pues
que no.
Muchísimas gracias, José Luis. Un placer. Un gracias a Carlos y a todos esos amigos que te han hablado bien de nosotros. Nos sentimos muy... nos sentimos muy agradecidos y un poco así como sorprendidos, ¿no? Porque a veces cuando estás trabajando tantos años aquí en un medio pequeño, modesto, pues piensas que, bueno, que al final es tú, los tuyos, cuatro amigos. No, al final no, las cosas eso. Así que muchísimas gracias. Dale. Y a todos ustedes, seguimos aquí en La Tarde Contigo.